Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Esta es nuestra edición México. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Como usted ya sabe, el 6 de junio habrá elecciones en México y por primera vez la comunidad de chilangas y chilangos en el exterior podrán elegir un diputado migrante. Hablaremos al respecto más adelante. Antes comentaremos la cumbre climática de 2 días iniciada el día de ayer, el Día Mundial de la Tierra, en donde líderes del mundo se reunieron virtualmente para discutir sobre el cambio climático en una cumbre virtual convocada por el presidente Joe Biden con el objetivo de subrayar la urgencia, la emergencia y los beneficios económicos de una acción sobre el clima más fuerte, según anunció el mismo gobierno. Entre los países invitados estuvieron los responsables de aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asistieron Rusia, China y de Latinoamérica. Participaron los presidentes de Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, entre otros. En total, eran 40 países. El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris destacaron la importancia de los esfuerzos globales para reducir las emisiones del carbono. El presidente Biden anunció que Estados Unidos tiene la intención de reducir a la mitad las emisiones que calientan el planeta a finales de la década, un objetivo que requerirá que los estadounidenses transformen la forma en que conducen, que calientan sus hogares y que fabrican sus bienes. México es el país latinoamericano con más emisiones de efecto invernadero, pero ayer no hubo compromisos concretos de reducción de gases contaminantes ni nuevas metas a futuro sobre desarrollo sostenible por parte del presidente, según apuntan comentaristas y críticos, sino más bien, un exhorto para convertir la lucha contra el cambio climático en una solución a las causas estructurales de la migración. Como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo había anunciado, ayer centró su mensaje en la promoción del programa Sembrando Vida, uno de los ejes de su política social y de las principales propuestas para resolver la crisis migratoria en Centroamérica. Las energías renovables quedaron prácticamente fuera de su discurso. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno está modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad. Las medidas medioambientales concretas brillaron por su ausencia, por lo que el tema sigue siendo para muchos uno de los puntos débiles de su administración. Empezaremos compartiendo el audio de la participación del presidente de México ayer, quien desde su conferencia de prensa habitual se enlazó a esta cumbre. Escuchemos.
Empiezo explicando que aunque hemos descubierto 3 grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo, y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles. También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones. La tercera propuesta consiste en compartir con ustedes, en especial con usted, presidente Biden, una experiencia exitosa. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450 mil campesinos y campesinas que reciben un jornal de 5,000 pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas. Se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a 1,000 millones para abarcar 1,000,000 de hectáreas. El presupuesto asciende a 29,000 millones de pesos anuales, 1,400 millones de dólares. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Tomemos en cuenta que con 4,000,000 de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante 3 años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros 3 o 4 años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Además, usted, presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones. Con migrantes, con esos seres excepcionales, se han hecho las grandes naciones. Es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cauce con humanismo y juicio práctico, junto con el amor a la naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable, debe también prevalecer la fraternidad universal. Muchas gracias.
Estas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en esta cumbre de 2 días que inició ayer, culmina hoy, en donde participaron, como dijimos, más de 40 líderes mundiales sobre el cambio climático. Ha habido muchos comentarios, muchas críticas al respecto de lo que el presidente mexicano planteó en esta cumbre, el llevar este programa de Sembrando Árboles a una cumbre climática en donde, como dije, pues se está reuniendo a líderes de todo el mundo, en la que se apuntan varios aspectos. Una es que parecía estarse dirigiendo directamente al presidente Biden, que si bien fue el que convocó a esta cumbre, pues era una reunión donde había varios mandatarios de todo el mundo. También los críticos han apuntado a que esta sugerencia de llevar o de ampliar Sembrando Árboles a Centroamérica y que sea el gobierno estadounidense quien financie y después hacerle la propuesta de extender visas de trabajo para más tarde convertirlas en ciudadanía o residencia permanente para los migrantes, pues que era algo que estaba fuera de lugar, que algo que no se esperaba, que no venía al caso en esta cumbre. Y muy a propósito de esto, hubo sugerencias que se le enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador previo a esta cumbre. Una de esas es el artículo publicado en el periódico El Economista por Adrián Fernández Bremounts, quien es director en Ciencias Ambientales y también es director ejecutivo fundador de la Iniciativa Climática de México. Me voy a permitir leerles y comentarles algunos de los puntos que se destacan en este artículo que el autor titula Acordeón de Política Climática para el presidente López Obrador. Acordeón, recuerden ustedes, era esta manera que muchas jóvenes estudiantes, sobre todo en las secundarias, en las primarias, pues escriben en papelitos como una serie de apuntes, para recordar lo que hay que decir. Bueno, esto se llama Acordeón de Política Climática para el presidente López Obrador. Y comienza Adrián Fernández Bremounts diciendo que estas declaraciones que ya había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado y que ayer pronunció en medio de esta cumbre, sugieren que no tiene entendimiento completo del contexto de la reunión, de lo que se espera de los países participantes, ni tampoco de cuáles son algunas de las oportunidades que México tiene para sumarse de forma adecuada a esta cruzada de alta diplomacia mundial por el clima que Estados Unidos relanza el día de ayer jueves y el día de hoy viernes. En este texto se destacan tres elementos. Adrián Fernández, el autor, expone: entender mejor el contexto de la reunión, le recomendaba al presidente Andrés Manuel. Dos, analizar el potencial y escala real de las dos propuestas del presidente, Sembrando Vida y la repotenciación de las plantas hidroeléctricas. Tres, describir otras medidas que México puede proponer en la reunión de Biden. En el punto número uno, en el contexto de la reunión de Estados Unidos, que acaba de regresar al Acuerdo de París, como ustedes saben, y que anunciaría metas de reducción de emisiones para el 2030, al rol de Estados Unidos, escribe en este artículo: el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y algunos otros muy probablemente hagan anuncios semejantes de gran envergadura. De eso se trata la reunión, le sugiere o le dice al presidente Andrés Manuel, de que los países le digan al mundo que son serios con respecto al combate al cambio climático y que sus políticas nacionales sobre energía, transporte, agricultura, petróleo y gas, etcétera, se adecuarán rápidamente para que la economía pueda descarbonizarse para combatir el cambio climático. En este contexto, México debe hablar en la cumbre sobre medidas concretas de alta relevancia que le permitirán reducir sus emisiones y avanzar de forma clara hacia el cumplimiento de nuestra meta de 22% menos emisiones para el 2030. La comunidad internacional, escribe en este artículo, espera que antes del mes de noviembre de este año, cuando se celebre la próxima reunión formal de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, México entregue al Acuerdo de París metas más ambiciosas que las que planteamos en el año 2015 y que se ratificaron a finales del 2020. Aún más importante que proponer mayores metas que las políticas de nuestro país, refiriéndose a México, por ejemplo, en materia de energía, son consistentes con la protección ambiental y climática. Hoy el mundo sabe que México pudiera incrementar, en vez de reducir sus emisiones contaminantes, si la propuesta de ley de la industria eléctrica que se acaba de impulsar desde la presidencia es implementada. Después se va al punto número dos, propuestas del presidente Sembrando Vida. Muchos países han llevado a cabo durante años programas de reforestación. Sin embargo, algunos de ellos han sido criticados cuando se llevan a cabo con un limitado número de especies de plantas o bien cuando las especies plantadas son ajenas a los ecosistemas originalmente presentes en las zonas deforestadas. Este programa de Sembrando Vida tiene el potencial de contribuir con una captura de carbono positiva en términos netos, siempre y cuando se implemente adecuadamente. Sin embargo, existe evidencia de que en algunos sitios, por errores de diseño del programa, este ha generado el incentivo perverso de inducir la deforestación de áreas que contaban con vegetación nativa. Este es uno de los principales problemas del programa, apunta en este artículo su autor. Si va a continuar adelante, el programa debe corregir con urgencia sus deficiencias. Sin un sistema georreferenciado que permita el seguimiento, es imposible evaluar con objetividad y de forma precisa los resultados y la posible contribución de este programa de Sembrando Vida a la mitigación climática ofrecida por México en el Acuerdo de París. Sembrando Vida puede mencionarse como parte de las acciones que se llevan a cabo, pero no sobrevenderse ni en México ni a nivel internacional. Ni Sembrando Vida ni ninguna otra medida individual por sí sola puede constituirse en la solución con la que México va a cumplir con sus compromisos climáticos dentro del Acuerdo de París. Así que México tiene que ser propositivo, pero también realista con respecto al verdadero alcance de las medidas que se plantean para avanzar hacia el cumplimiento de nuestras metas de mitigación climática. Sobre el asunto de la repotenciación de plantas hidroeléctricas, también apunta sus comentarios o sugerencias. La medida propuesta de repotenciarlas con turbinas nuevas, las principales plantas hidroeléctricas de México, en caso de implementarse, van a tener un impacto en la reducción de emisiones incluso más modesto que Sembrando Vida. La medida es indudablemente positiva porque va a lograr que se genere más electricidad limpia para los mismos volúmenes de agua utilizados. Sin embargo, para que contribuya a la meta de reducción de emisiones de CO2, es indispensable que esta generación de electricidad incremente sobre lo que se genera anteriormente y sustituya la electricidad que hoy es generada por combustibles fósiles, en especial que sustituya el uso de combustóleo o por carbón al que se refirió el presidente en esta cumbre. Por ese motivo, al igual que con Sembrando Vida, si bien la repotenciación de las hidroeléctricas es buena medida, no será la medida que por sí sola tenga el peso. Otras medidas que México puede proponer, sugiere en este artículo, son una pequeña muestra de lo mucho que se sabe que tenemos que hacer para avanzar en compromisos climáticos. Y bien, estas son algunas de las sugerencias que, como dije, escribe su autor en este artículo publicado previo a la reunión climática, el 21 de abril, lo escribe y lo publica en El Economista, Adrián Fernández Bremons, y este se llama Acordeón de Política Climática para el presidente López Obrador. Estaremos comentando más al respecto. Antes nos vamos a una pausa y regresamos.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, ex policía Derek Chauvin, culpable en muerte de Floyd. ¿Llamarán a cuentas a policías implicados en recientes muertes de jóvenes latinos? Pocos latinos de Georgia se vacunan contra el COVID. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Continuamos en esta edición México de Línea Abierta y le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Raúl Hinojosa Ojeda, profesor asociado en UCLA del Departamento de Estudios Chicanas y Chicanos y director y fundador del North American Integration and Development Center, NAID. Desde Los Ángeles nos acompaña. Bienvenido, doctor Hinojosa. ¿Qué tal?
Siempre es un gusto. Muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos, doctor Hinojosa. Pues queremos escuchar sus comentarios, su reacción ante esta propuesta que lanzó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre virtual ante 40 líderes mundiales. Se dirige directamente, digamos, al presidente Biden para proponer la ampliación de Sembrando Árboles. ¿Qué le parece?
Bueno, yo acabo de regresar inclusive de México, en donde estábamos viendo en varias comunidades el efecto de este programa y efectivamente es un programa que aunque a lo mejor tiene ambiciones positivas en su implementación ha causado muchos otros problemas y de falta de diseño. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos decir es que, bueno, por lo menos están tratando de ser propositivos de alguna manera. Este programa en particular, el de Sembrando Vida, lo otro que es interesante, lo que planteó el presidente López Obrador el lunes, es que lo quiere ligar a una reforma migratoria, que por un lado la idea es que si gente cumple con ciertas metas dentro de este programa, él propone ofrecer a estos campesinos una posibilidad de ir a visitar el trabajo temporal a Estados Unidos. Entonces, de nuevo, interesante, qué bueno que el presidente está ligando el concepto de migración con temas de cambio climático, pero yo creo que estoy de acuerdo con el autor de las críticas de este programa, y creo que lo mejor que debemos de hacer es tomar iniciativa, pero mejorar mucho más la propuesta. Déjame plantear lo siguiente. Definitivamente el tema de del cambio climático está afectando a México muy seriamente, y especialmente las zonas rurales de México, y que puede ser causa de un incremento rápido de la migración si no se detiene y se hace proactivamente una serie de medidas para crear un desarrollo diferente, sostenible y más equitativo. La pregunta sería, ¿qué tanto contribuye esta idea de Sembrando Vida? Bueno, el problema, son muchos con este programa, empezando de que ya lo que se ha documentado de que mucha gente simplemente tome ventaja de cómo está escrito, un programa muy centralizado desde el papá gobierno de arriba diciendo estas son lo que tienen que hacer, y la gente dice, bueno, si es cosa de cortar árboles, a mí de plantar árboles, primero corto los míos y planto los tuyos. Y págame. Pero eso es totalmente en contra de lo que debe de ser una meta de sostenibilidad que se estaba planteando. Lo que se tiene que hacer es apoyar a los campesinos, que ellos conocen mucho mejor qué tipo de cosas se puede plantear y mantener, y que sean ayudando a la biodiversidad en vez de imponer ciertas metas desde arriba. El segundo problema que yo vi ahí es que la manera como se plantea esto, de nuevo, un programa asistencialista desde el punto de vista del gobierno, es que no da agencia a la potencialidad de las comunidades campesinas de ellos utilizar recursos en una manera mucho más adecuada en mixta, que es muy positivo la idea que hay que hacer recursos para que la gente innova y desarrolle proyectos ambientales en el medio rural. Pero esta manera, aparentemente, de nuevo, un proyecto gubernamental que le gusta este nuestro presidente en México, ya lo vemos, siempre la solución es un programa desde arriba impuesto sobre las comunidades. Lo que estamos viendo en varias comunidades, por ejemplo, en el caso de Morelos, en Michoacán, en Oaxaca, es que una manera mucho más, coherente, inteligente de tratar el problema de migración y medio ambiente es tomar en cuenta de que la remesa que ahorita estamos estimando que sería más de $1 billion en las próximas décadas, $1 trillón en remesa a México y Centroamérica, que es un dineral, mucho más que cualquier programa de gobierno va a gastar. Se debe de apalancar para que los campesinos puedan utilizar ahorros de remesa en forma de bonos de migrantes, apoyado con otros financiamientos, para que ellos impongan una serie de diferentes medidas más adecuadas a las regiones diferentes de donde viene la migración, y que puede implicar siembra de árboles en algunos casos, pero también hacer cambios en el tipo de agricultura que es menos desgastante al medio ambiente y que también puede reducir y capturar el carbón. Entonces, hay ejemplos muy interesantes. Hay un proyecto en la Sierra de Hidalgo que se llama Sierras Verdes, que sí se puede hacer este tipo de trabajo apoyándonos con el conocimiento y la organización de las comunidades. Pero lo que estamos viendo es que no es la ruta del gobierno actual. Siguen pensando en megaproyectos, en megasoluciones ligados aparentemente a proyectos políticos que pueden tener una aceptación popular, interesantemente, pero que realmente no son el tipo de iniciativas desde la sociedad, involucrar a la sociedad, a la creatividad de la sociedad, cambiar la cultura de transformación productiva, que es lo que tenemos que hacer. Y es una lástima, ojalá, lo bueno que sí puedo decir es que por lo menos López Obrador está cambiando su retórica. Hace un año estaba totalmente alineado con el presidente Trump en términos de política migratoria y política ambiental, rechazando este tipo de tomas, y que hoy vemos también un cambio más propositivo. Quiere ojalá dialogar en una forma colectiva con Canadá y Centroamérica y Estados Unidos, y eso es algo positivo. Sí, pero ahora, de nuevo, el problema no es que las soluciones que ha propuesto tienen sentido para la naturaleza del problema que estamos teniendo.
Así es, y ayer parte de las críticas que se escucharon, doctor Hinojosa, es si había desaprovechado esta oportunidad de estar reunido con pues líderes mundiales y apuntar, como dijimos, nada más a este programa de Sembrando Vida, de sembrar árboles directamente al presidente Biden. También quisiéramos escuchar si qué tanto perdió la oportunidad para hablar de cosas que quizás para los demás líderes son más serias, como usted acaba de decir, con respecto a Estados Unidos, con Canadá, por ejemplo, y aquí específicamente hablar, por ejemplo, del control efectivo de las emisiones de metano, ¿no? Que es este contaminante climático de vida corta con un potencial de calentamiento global muchas veces mayor que el dióxido de carbono. Hubiera quizás ayer aprovechado también esta oportunidad para hacerlo, y aquí es uno de, por eso al principio decía, es uno de los puntos débiles este asunto climático del presidente Andrés Manuel, porque este asunto ya se había hablado, ya se había debatido en México, y para muchos fue como, bueno, le ganaron la voluntad la industria automotriz, la industria de los camiones que operan en México, que siguen estando como en la prioridad cuando se empieza a debatir del cambio climático y muy en específico en este control de emisiones de metano. Pudiera haberlo hablado ayer, estaba obviamente dirigiéndose al presidente Biden, estaba también presente el líder de Canadá. Entonces, me gustaría escuchar algún comentario al respecto, y no como dijimos al inicio, que quizás lo hizo lanzar este programa de Sembrando Vida fuera de lugar,
porque ha circulado, seguramente usted lo sabe también, las opiniones de que Estados Unidos de entrada ya desechó esta propuesta. No se ha dicho un nombre concreto, pero se supone que fuera John Kerry, que fue el enviado climático de Estados Unidos, que ya había hablado previamente con Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores de México y que, según trascendió, habían coincidido en que esta cumbre tiene como prioridad eso, reducir emisiones de gas metano, recuperar la selva tropical del sur de México, América Central, pero no hablar de tema migratorio.
De nuevo, estoy de acuerdo que obviamente fue una oportunidad perdida. Él intentó de imponer una agenda que realmente no era adecuada. De nuevo, interesantes puntos. Qué bueno que trata, yo creo, el tema de migración con cambio climático, pero la manera de cómo sigue insistiendo este gobierno de imponer ideas, mucha gente, y correctamente yo creo que lo están criticando de estar fuera de a lo que se debe de estar hablando. Definitivamente tiene que haber un cambio en México de sus prácticas agrícolas. El apoyo a la selva es muy importante, pero al mismo tiempo vemos muchos proyectos del mismo gobierno, el intento de crear refinerías, el intento de crear el Tren Maya, etcétera. Tiene el megaproyectos en mente que van en contra de una estrategia de reducción de emisiones y de mantenimiento de sostenible y de transformación del proyecto productivo agrícola. Eso deben de ser las metas, estoy de acuerdo. Y hay manera de discutir el tema de migración, pero el problema es que sí fue una en vez de tener esa discusión ahí en la cumbre fuera de orden, yo creo que México puede empezar un diálogo con Estados Unidos y Canadá y Centroamérica sobre estos temas en una manera mucho más seria, tomando en cuenta también la oportunidad de una reforma migratoria, y estaría bueno que también se discute en una forma multilateral, pero que también tenga muy claro el resto del mundo se está enfocando en este tema de reducción de nuevas tecnologías que reducen, no incrementan el carbón, y creo que México está faltando mucho en su potencialidad de dar liderazgo aquí. Y es importante que estas críticas se den y que se eduquen las comunidades. Yo creo, y de nuevo insisto, es muy importante, yo creo, la sociedad en México está tomando conciencia de la naturaleza de este problema, que quieren ser involucrados más directamente en soluciones, pero no vemos ahorita políticas del gobierno que están movilizando a la sociedad. En vez, al contrario, de nuevo, proyectos, megaproyectos desde la cumbre del poder es lo que estamos viendo de nuevo del presidente.
¿Cuáles serían, doctor Hinojosa, para usted los puntos o las políticas ambientales de México que sí podría ir empezando a trabajar para poner sobre la mesa una vez que se reúnan próximamente, ahora sí, en la cumbre oficial, digamos, ambientalista, en donde seguramente los países pues van a llegar, así como le pasó a Estados Unidos, que una vez que se salió del Acuerdo de París, y lo dicen ahora los críticos, pues ya para creer, después de haberse perdido 4 años de trabajo, quizás a México, después de haber escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador ayer también, pues no va a llegar tan bien parado, como dicen, a la próxima cumbre?
Bueno, de nuevo, yo creo que México se tiene que movilizar muy seriamente en una agenda de la transformación, especialmente de la planta energética y productiva. No, México sí puede estar utilizando muchísimo más energía solar, por ejemplo, pero que ha habido rechazo de muchas propuestas de este tipo, de otros tipos de energías renovables, con una insistencia de nuevo de refinerías. Una cosa interesante que dijo el presidente López Obrador, propuso de sí. no exportar más petróleo, pero insiste de nuevo en crear tecnología para el uso doméstico del hidrocarburo. Eso no es una estrategia de reducción, es una estrategia de una gran inversión en hidrocarburo como base energética del país. Eso yo creo va en contra de las tendencias a nivel mundial, de que todos los países, inclusive Estados Unidos, ya estamos viendo hasta las compañías petroleras se están transformando hacia el uso de hidrocarburos, refinerías, invertir en los miles de millones de dólares en otros tipos de tecnologías. Yo creo que el otra área que también está bien la dinámica energético que se está planteando, pero también se tiene que desarrollar en una manera mucho más inteligente, que no causa otros tipos de problemas. Hidroenergéticos en México con las presas que han causado otros tipos de problemas, que yo creo entonces se debe de enfocar en la transformación de ese como fuentes renovables, pero dentro de una estrategia mucho más amplia de múltiples nuevas tecnologías que a este momento México no está priorizando como otros países del mundo están tomando ventaja, que es la tecnología del futuro. Y México quedándose con inversiones en tecnología del pasado, pues no va a servir como un ejemplo de liderazgo en esta cumbre o en las que siguen.
Y escuchamos en esta cumbre el día de ayer a esta joven también activista indígena por la justicia climática, me refiero a Xiché Bastida, quien directamente ahí se lanzó contra quienes estaban hablando de todo este cambio climático y directamente condenó las industrias del petróleo, de las energías no verdes. A lo que voy aquí es que quisiera también algún comentario, doctor Hinojosa, sobre este impulso a la energía solar distribuida, sobre todo en estas comunidades más alejadas, en donde este asunto de enseñarles cómo pueden trabajar un programa de hogar solar, se puede trabajar bien, puede reemplazar, incluso haber subsidios para las tarifas eléctricas. Es todo un plan que pudiera haber abordado también el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso dentro de México, fuera de estas cumbres. Es algo que ha hablado poco también.
No, definitivamente, porque y de nuevo, una cosa que hemos estado viendo de que el tipo de proyectos de que este gobierno está a favor son estos tipos de megaproyectos de una sola estrategia impuesta sobre comunidades, cuando en realidad lo que se necesita es ampliar una serie de micro transformaciones y micro inversiones y apoyo a la agencia y crear creatividad y organización comunitaria. Pero eso no es lo que, inclusive lo que estamos viendo, y muy preocupante, y lo voy a decir, es que todo el mundo está diciendo, mira, explícitamente este gobierno no quiere trabajar con sociedad civil, no quiere impulsar el desarrollo de organizaciones dentro de la comunidad, sociedad civil. Quiere que el gobierno haga todo y imponga todo. Okay, y yo lo oigo una vez y otra, y vemos ejemplo tras ejemplo como una estrategia de Estado, una estrategia política que no es lo que yo creo estábamos esperando las fuerzas progresistas que apoyaron a una transformación. Entonces, yo creo que tiene que abrirse a nuevas iniciativas organizada descentralizadamente desde la sociedad civil, crear programas que dejen comunidades y programas de individuos que no y crear más acceso a nuevos tipos de financiamientos y tecnologías para que las comunidades desarrollen unos planes locales sobre sostenibilidad. Yo creo que los casos más exitosos de ahorita en el mundo van en esa dirección y no este tipo de megaproyectos aunque suena muy interesante, nacionalistas, pero tiene mucho más que ver con los años 30 y 40 que sí. El siglo XXI.
Bien, pues este tema de las cumbres y la participación de México sembrando vida y por supuesto las reacciones que seguramente se escucharán en los próximos días serán tema de conversaciones. El doctor Raúl Hinojosa Ojeda ha estado con nosotros. Muchas gracias, profesor. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
No, nada más que también aquí en California nos tenemos que también enfocar. Ahorita va a haber muchas proyectos, iniciativas en Estados Unidos, en California, y nosotros desde la universidad trabajando con organizaciones de comunidad, desde los campesinos urbanos de Los Ángeles hasta las comunidades de Wilmington, etcétera, que viven junto a estas refinerías. Hay que crear una visión de la transformación productiva energética ambiental aquí en California, aquí en las ciudades de Los Ángeles, y asegurar de que, de nuevo, las comunidades latinas, las comunidades migrantes, inclusive indígenas, están sobre la mesa y asegurando que la participación de ellos también se cumple aquí, igual que en México y Centroamérica.
Bien, muchas gracias, doctor Raúl Hinojosa Ojeda, profesor asociado en UCLA del Departamento de Estudios Chicanas y Chicanos y también director y fundador del North American Integration and Development Center, NAID. Nos acompañó desde Los Ángeles. Muchas gracias, doctor Hinojosa. Que tenga buen día.
A ustedes, muchas gracias. Bye, bye.
Gracias, gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa y regresamos.
No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión.
No es
su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad.
La polución
es un veneno.
La atmósfera está alterando
y los valles se están secando. No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar.
¿Cómo se puede detener?
Yo solo canto, no lo sé.
Pero alguien lo debe saber.
Sí, los expertos tienen fe.
Cuidado debemos tener.
Contaminar nunca está bien.
¿Acaso es tarde o no lo es?
Nunca es tarde para aprender.
Continuamos en nuestra edición México de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Y bueno, al inicio del programa cerramos ya con esta participación de México en la cumbre de dos días convocada por el presidente Biden. Y vamos a hablar de otro asunto que seguramente usted está muy al pendiente. Me refiero a las próximas elecciones del 6 de junio en México. La comunidad, como decíamos al inicio, la comunidad de las chilangas y los chilangos residentes en el extranjero podrán participar de una votación que se va a llevar a cabo el próximo 6 de junio de este año, en donde se va a elegir el diputado migrante de la Ciudad de México o en la Ciudad de México. Por primera vez, un diputado migrante va a representar a los connacionales chilangos. Desde el extranjero van a ser votados para servir de representantes del Congreso en esta nación, en México. El partido que obtenga el mayor número de votos en el extranjero es quien tendrá la representación de la o el diputado migrante. Según una nota del LA Times, se estima que existen cerca de 500,000 de chilangos y chilangas en el extranjero y que por lo menos el 30% se encuentran aquí en el estado de California, al ser el lugar donde más originarios de la Ciudad de México radican en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el diputado migrante? ¿Cuáles son sus atribuciones? Bueno, van a ser como la de cualquier otro legislador local, aunque ya hay algunas iniciativas en el Congreso de cómo será su participación. Podría ser a través de plataformas de streaming. Sobre eso estaremos comentando. Para aquellos que escojan votar por internet, deben tener en cuenta que las fechas claves para el proceso son entre el 22 de mayo y, obviamente, el 6 de junio, mientras que aquellos que opten por enviar su voto por correo postal tienen fechas claves que ya están listas a partir del 21 de abril. Es muy importante que se informen respecto de cuáles son las propuestas, las trayectorias que tienen cada una y cada uno de las y los candidatos, y de esta manera usted puede emitir un voto bien razonado, bien informado, para que puedan tener la mejor opción política y que los represente de la mejor manera. Para hablar sobre todo esto y sobre un debate que se aproxima, tenemos a nuestro invitado que nos acompaña desde México, desde la Ciudad de México. Él es titular de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadista. Él está a cargo de organizar la elección. Me refiero a Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal, Mauricio?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde y pues un placer estar en este programa de Línea Abierta.
Muchas gracias, Mauricio Huesca. Pues empecemos porque nos hable un poco sobre esta figura del migrante. Sabemos que se intentó desaparecer esta figura en el año pasado, en el 2020, se salvó, ahí está para que la gente vote. ¿Por qué es tan polémica? ¿Qué tanto pasa alrededor de esta figura?
Claro que sí. Pues mire, el hecho de que esta figura haya nacido con motivo de la Constitución de la Ciudad de México, que prácticamente para quienes nos escuchan es importante comentarles que la Ciudad de México no había tenido desde hace muchos años, ya siglos incluso, una propia Constitución, y esta Constitución apenas se consolidó hace 4 años, en el 2017, y en esta Constitución, pues de avanzada, pues, se reconocieron muchos derechos a una cantidad importante de grupos que le denominamos de atención prioritaria, que somos, como son niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, y entre estos grupos está desde luego la comunidad migrante. Y en esa medida se les reconoce un sinfín de derechos, y entre ellos se les reconoce por fin la posibilidad no solamente de votar desde el extranjero, sino ahora también la posibilidad de ser votados para ciertos cargos de elección popular. Hoy por hoy la legislación se diseñó para que fuera la posibilidad de que sean votados desde el extranjero para el cargo de una diputación. Dentro de las 66 diputaciones que conforman o integran nuestro Congreso capitalino. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando llega pues prácticamente el nuevo, pues digamos, el partido mayoritario nuevo en el poder, pues no convencido por el tema de la diputación migrante y que la posibilidad de que unas personas desde el extranjero pudieran tener la posibilidad de ser electas, pues cuestionan el hecho de que es muy costoso el tema de sostener votaciones desde el extranjero, que a la gente en el extranjero, o más bien los residentes en el extranjero, no les interesa la política en nuestro país, y que incluso en muchos casos decían que no tendrían por qué incidir en la vida política de nuestro país, habida cuenta que ya se habían ido del territorio nacional. Pues desde luego es una concepción que se respeta y todo, pero pues a juicio de nosotras y nosotros quienes integramos el Instituto Electoral, pues es una visión limitada, una visión que censura muchos derechos y libertades que tendrían todas las personas, y en esa dinámica pues nosotros fuimos muy resistentes a que se modificara esta figura, pero bueno, finalmente pues el Congreso capitalino con el partido mayoritario pues determinó eliminar por completo esta figura. Desde luego hubo pues una fuerte lucha por parte de personas que radican en el extranjero, migrantes que presentaron medios de impugnación frente a esta situación, y a través de pues tribunales electorales fue que se logró pues llevar a cabo que se recuperara esta figura, porque se veía como que era una regresión, una violación de derechos, incluso humanos, no solamente derechos políticos electorales, sino humanos también, al eliminar esta figura de la diputación migrante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Instituto Electoral, a partir de esta, pues digamos que pues que volvieron a levantar la figura que ya se había prácticamente tumbado, el instituto lo que se dio a la tarea es a regular esta figura de diputación migrante para efecto de hacerla una realidad en este proceso electoral. Y de esta medida, pues lo que hicimos fue pues ya diseñar cómo se va a elegir esta figura, pues, que va a ser una figura electa pues, solamente por personas que originarias de la Ciudad de México que radican en el extranjero. Desde luego, tenemos pues un padrón que hay una amplia votación, digo, una amplia población en el extranjero. Hay algunos estudios que nos dicen que son cerca de 250 mil personas, hay otros que dicen que son medio millón de personas, de chilangas y chilangos, hay otros incluso estudios académicos que dicen que pueden ser hasta 1.2 millones de personas. Entonces, pues sí hay una fuerte concentración de personas radicando destacadamente desde luego en Estados Unidos, y que tienen un gran interés y un interés en participar en estos procesos comiciales. Entonces, en el instituto, pues lo que hicimos es darle difusión, configurar la figura de la diputación migrante, incitar a los partidos políticos a que postularan las candidaturas, y hoy por hoy pues, tenemos 7 candidatas, 4 candidatos que estarán buscando el voto, que ya están buscando el voto de las personas que podrán votar en este proceso electoral para el 6 de junio.
Ahora, para entender, Mauricio Huesca, un poco la gran participación política que desean tener las chilangas y los chilangos desde el extranjero, díganos, sabemos que la fecha para registrarse para votar ya se venció. ¿Cuántas personas hay hasta el momento registradas para votar por este diputado migrante?
Sí, claro que sí. Bueno, primero comentarles que justamente el proceso de registro de candidaturas ya feneció, y esto quisiera nada más, si me permiten, un puntapié. En la votación extraterritorial, a diferencia de la que conocemos en el territorio nacional, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque acá en territorio nacional, para poder emitir el sufragio, solamente pues uno saca su credencial para votar en el módulo del INE, y ya con eso prácticamente en todas las elecciones solamente se presenta con su credencial en la casilla que le toca y vota, ¿no? En el caso en el extranjero, por mandato legal y constitucional, nos exige que cada que haya un proceso electoral se configure una lista nominal de electores. ¿Qué es esto? Pues que cada persona, aunque tenga credencial para votar, ya sea que la haya emitido en territorio nacional o se la hayan emitido en los consulados y embajadas de México en el extranjero, tengan forzosamente cada 3 años que haya elecciones, tener la obligación de registrar la intención de votar en un listado. Y esto pues se llevó a cabo prácticamente todo el año pasado y hasta el 12 de marzo de este año para poder registrar esta intención de voto. Y esto con el propósito de cumplir con un mandato legal que nos dice que tiene que haber una configuración de personas que van a votar desde el extranjero. Esto con el objeto también de que se les garantice la posibilidad de votar, y porque hay muchos electores también que luego están en tránsito, que para el día de la elección están en territorio nacional, y pues si van a votar acá, pues que voten aquí, pero que ya que se pueda haber una definición, ¿no? Si van a votar en el extranjero, van a votar en territorio nacional, pero que de cierta manera hay una definición de dónde van a votar, y de esta manera no incurramos en votos duplicados. Entonces, por eso la importancia de cerrar este padrón. Hoy por hoy ya cerramos este padrón, y el padrón electoral se consolidó con 12.600 personas que van a estar votando desde el extranjero. Importante señalar que son 12.600 personas de un padrón electoral, es decir, de esas personas que sabemos que tramitaron credenciales para votar, al menos desde el extranjero, de 100.000 personas. 100.000 personas que pidieron su credencial para votar, pero solamente se registraron para votar 12.600, y que esto pues pudo haber sido pues mayor la participación todavía de las personas, ¿no?
Evidentemente que sí. Bueno, 12.600 personas van a poder votar. Ahora, habíamos mencionado en programas anteriores, Mauricio, que hay 2 maneras de votar por internet a partir del 22 de mayo, si tengo bien los datos. Por correo postal hay fechas claves que te dieron a conocer a partir del 21 de abril. ¿Qué datos o qué cosas deben de tener en mente quienes piensan ejercer, digamos, por correo postal y después por internet?
Claro que sí. Pues efectivamente, el momento de hacer el registro para votar desde el extranjero, tenían la posibilidad de pues elegir el mecanismo de votación para este proceso electoral. Hay 2 mecanismos. Uno por correo postal, en el cual les mandaremos desde la Ciudad de México la boleta electoral un instructivo para saber cómo emitir el sufragio y un documento que hemos denominado político, que es un documento que concentra a las 11 candidaturas, su trayectoria, su foto, cuáles son sus propuestas, un abstract muy pequeño que puedan conocer quienes van a emitir su sufragio. Y esto, este voto se va a empezar a, o más bien ya se empezó a enviar el paquete postal a partir del día de ayer, 22 de abril, se empezó a mandar ya los votos a todas las partes del mundo donde solicitaron votar mediante este mecanismo. Y lo que es importante que tengan en cuenta es que como es un voto que va a viajar a través de mecanismos pues de mensajería privada, pues esto lleva un tiempo para que pueda llegar a la Ciudad de México. Y nosotros para poder contar esos votos que vienen desde el extranjero, necesitamos que estén en territorio nacional a más tardar el sábado 5 de junio. Y para que esté el sábado 5 de junio, lo que les hemos estado insistiendo es que manden su voto con la suficiente anticipación para que se garantice que el voto llegue a esta ciudad a más tardar el sábado 5 de junio, lo cual implicaría que si son votos que vienen de Estados Unidos, pues los estén mandando aproximadamente una semana antes del 5 de junio para que puedan ser contados oportunamente. ¿Por qué? Si llega el voto el propio día de la jornada, que es el 6 de junio, como ya no hay servicios postales, pues no nos llegará. Y si llega de manera posterior también, desde luego, pues esos votos ni siquiera se abrirán el paquete completo, claro. Se destruirá y pues será voto, pues un voto que no tuvo ningún efecto. Y para el caso de las personas que decidieron votar por correo electrónico, que van a poder hacer un voto anticipado durante 15 días previos a la jornada electoral, el sistema estará habilitado a partir del 22 de mayo y hasta el propio 6 de junio a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hora central de la Ciudad de México, para que puedan emitir su sufragio. Y para este propósito, quienes se registraron en esta vía, les llegará una clave a su correo electrónico, que tendrán que vincularla a otra clave que van a pues prácticamente a crear cada una y cada uno de los electores, para que el día que decidan votar a partir del 22 de mayo, ingresen al sistema con sus dos claves, y adicionalmente se les pedirá vincular un número celular para que ahí les llegue una clave que le denominan token, para que sí. En ese momento esa clave abra el sistema por un lapso de tiempo de 20-30 minutos y puedan emitir el sufragio. El sufragio por electrónico es muy parecido a un mecanismo de transacción bancaria.
Muy bien. Pues Mauricio, se nos está terminando el tiempo. Tenemos un minuto nada más para que nos invite al debate próximo del 28 de abril entre las y los candidatos a ocupar este espacio en el Congreso de la Capital, el diputado migrante. Denos detalles, a qué hora, cuándo, cómo verlo. ¿Y qué temas? Claro, si es que en un minuto nos alcanza. Adelante, Mauricio.
Sí, claro que sí. Pues van a haber temas de perspectiva de género, temas de remesas, temas de inversiones, temas de retorno seguro. Y va a ser un debate organizado por el Instituto el próximo miércoles 28 de abril, que ya es este miércoles que viene, a las 19 horas de la hora de la Ciudad de México. Y podrán darle seguimiento en los portales de Voto Chilango, en las redes sociales de YouTube, Instagram, Facebook, o en el portal institucional de www.ism.mx. Estarán las 11 candidaturas registradas, ya nos confirmaron su asistencia. De hecho, mañana tendremos un primer ensayo para que pueda las personas que están en el extranjero poder advertir cuáles son las mejores opciones políticas para este 6 de junio.
Perfecto, pues ahí está, ahí tiene usted la fecha y nosotros les adelantamos que en nuestra edición México nosotros transmitiremos este debate que se va a transmitir al 28 de abril a las 7, tiempo de México. Nosotros lo estaremos transmitiendo al día siguiente, el viernes, en esta edición México. Mauricio Huesca, titular de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadista, a cargo de organizar la elección, nos acompañó desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Mauricio Huesca, que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la comunidad migrante que se encuentra.
Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Chelis López. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.